encuentros. Para escucharnos, conocer lo que pasa en nuestros territorios, su música, sus historias. Encuentros desde San Jacinto Bolívar, Radio Nacional de Colombia.
Minutos de la noche, sean todos bienvenidos a Encuentros de Paz de la Radio Nacional de Colombia, hoy lunes 19 de abril de 2021. Gracias por conectarse una vez más, hoy originando desde San Jacinto Bolívar en los Montes de María para todas nuestras emisoras de paz. Rosenberg Anaya, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Luz Celeste? Un saludo súper especial para usted y por supuesto para todos los oyentes que a esta hora de la noche se conectan con Encuentros de Paz a través de la frecuencia de los 89.8 del FM en San Jacinto Bolívar y en los Montes de María, pero también nos están escuchando en Fonseca, La Guajira, en los 92.2 del FM, lo propio en Convención Norte de Santander, en los 94.7, en Chaparral, Tolima, nos están escuchando en los 103.5 FM, y en Ituango, Antioquia, nos escuchan en los 92.3 FM. Comenzando la semana de hoy, lunes 19 de abril, para seguir abordando las temáticas del acuerdo de paz aquí en nuestro programa Encuentros. Hoy un punto muy importante para todos los campesinos, no solamente de los Montes de María, sino todos los campesinos de Colombia, esos que se levantan, Luz Celeste y queridos oyentes, bien temprano a ir al campo a labrar la tierra, a cosechar esos productos que diariamente consumimos.
Sí, Rosemary, usted lo ha dicho, hoy abordaremos un punto del acuerdo final de paz desde el punto 1 de reforma rural integral. Hablamos del punto 1.3.3.4 de mercadeo que establece la creación e implementación del Plan Nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria, Rosenberg. Y al respecto, les contamos a todos que ya se encuentra con nosotros nuestro primer invitado de la noche. Se trata de Sergio Velázquez Fernández, director de comercialización de la Agencia de Desarrollo Rural. Sergio, buenas noches y bienvenido a Encuentros.
Muy buenas noches a ustedes, a todos los compañeros de Radio Nacional, a todos los oyentes y a todos los productores rurales que me escuchan y nos escuchan en este momento. Muchas gracias.
El director Sergio Velázquez, un placer que esté con nosotros aquí iniciando la semana, iniciando nuestro programa. Y para entrar en materia, le pregunto, ¿cómo avanza la puesta en marcha del Plan Nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria?
A ver, el placer es mío estar con ustedes, estar con los oyentes. Lo primero que yo quiero decirle a los productores es que nosotros tenemos abiertos unos acuerdos con casi todos los almacenes de cadena del país. Inclusive la semana pasada hicimos unos encuentros con productores, lo que fue en Antioquia, con las grandes cadenas de Olímpica, La Vaquita, El Éxito, donde llevamos más o menos 15 grupos asociativos que le están entregando directamente a estos almacenes de cadena todo lo que tiene que ver con plátano, banano, rapo, mora, todo lo que tiene que ver con fruta pequeña y legumbres y todo esto. Entonces, la idea de esto es que el productor vea que ellos directamente pueden entregar a los almacenes de cadena, que directamente pueden mandar una facturación, que directamente se les puede clasificar los productos. Entonces eso es todo lo que viene detrás de eso, todo lo que viene detrás de eso. Entonces es un paquete completo que nosotros y los productores tienen que romper el esquema, porque de ahí yo sé que harán muchas preguntas, entonces yo no me quiero adelantar a ir contando, sino que vayan ustedes preguntando, los mismos productores vayan diciendo, porque yo sé que van a salir, bueno, y al cuánto tiempo pagan, y cómo es la continuidad, y cómo es la calidad, pero yo quiero que ustedes mismos me vayan preguntando para irles diciendo.
Claro que sí, Sergio, y le preguntamos pues a propósito de este plan que veníamos mencionando, ¿qué sistemas de comercialización se están implementando en Colombia para apoyar a estas economías familiares, por supuesto, en el marco de este plan?
Lo primero que hay que tener en cuenta es, porque es que dicen, el gobierno obliga a los almacenes de cadena a comprarle a los campesinos. Es que no es la palabra obligar, y no es que le compre uno al otro. El campesino, sea de la comunidad que sea, sea de la zona que sea, lo primero que tiene que tener en cuenta es, el campesino tiene que producir, tiene que tener continuidad y calidad. Eso es lo primero que hay que ver, porque un almacén de cadena, lo primero que es, venga, si usted me va a entregar cada 8 días, o cada 15, o cada 20, o cada mes, no estamos hablando de grandes cantidades, estamos hablando así sea de 50, 60, 80, 100 kilos, 200 kilos, que así sean 5 toneladas, 7 toneladas, pero hacer esos acuerdos, que haya que haya confianza entre un lado y entre el otro. Entonces, eso es más que un acuerdo de firmar documentos, es un acuerdo de voluntad donde se hagan conocer tanto el productor de la zona como el comprador. Es que el problema, y yo no me canso de decirlo, es que el problema no es el comprador, porque compradores hay. Lo que tenemos que hacer nosotros como Estado es enseñarle al productor, porque el productor sabe sembrar, pero tristemente el productor nuestro, la mayoría de veces, no es comercializador, y ahí es donde entra el intermediario. El intermediario tampoco es un enemigo, Óigase bien, el intermediario tampoco lo miren como un enemigo, que mucha gente llega a decir, hay que acabar con el intermediario. No, el intermediario es el papel que no hace el productor, el intermediario es el que empaca, el que selecciona, el que entrega y el que cumple. Y eso es lo que tenemos que enseñarle nosotros a nuestros productores.
Sergio, y en ese sentido, pues, ¿qué se está haciendo para que los campesinos trabajen de la mano, si es el caso, pues, con los intermediarios?
Claro, nosotros estamos haciendo ruedas de negocios, estamos con agroferias, estamos con pequeños mercados, estamos con agricultura por contrato, está lo de los convenios, los pilares que quieren decir planes integrados de desarrollos agropecuarios. Pero todo, la mayoría son grupos asociativos. Yo quiero dejar un mensaje muy grande. El pequeño agricultor tiende a desaparecer a nivel mundial. Si no se asocia, tiende a desaparecer. Porque es que un pequeño agricultor, para ir a vender 4 o 5 racimos de plátano, se tiene que ir a la plaza de mercado a que le paguen 12.000 pesos por eso. En cambio, en programas asociativos, ¿qué estamos haciendo? Estas asociaciones que entregaron a los almacenes de cadena, los estamos llevando a otras ciudades, a otros departamentos, a que les expliquen cómo iniciaron, cómo se quebraron, cómo se aporrearon, cómo van y cómo ya llevan un poco de tiempo entregando estos almacenes de cadena. Que les expliquen de tú a tú, porque es que le va a dar un dato. Tristemente, la edad promedio del productor rural en Colombia está en 55 años. O sea, no hay mano de obra regenerativa. No hay mano de obra regenerativa en nuestros productores. Eso es un dato que tenemos que tener en cuenta.
Director, en los Montes de María y en gran parte del departamento de Bolívar pasa una situación, y es que hay varios productos que los campesinos tienen represados. Un ejemplo es el ñame, donde campesinos de Mates en el departamento de Bolívar tienen casi 400 toneladas de ñame. Y no solamente en Bolívar, en casi todas las regiones de Colombia, por ejemplo, la papa también se represa mucho. ¿Cómo crear canales o estrategias para que los campesinos no sufran con esos productos que se represan y ahora más, que sufren más ahora en épocas de pandemia?
Sí, hay una cosa muy particular con eso. Por ejemplo, el ñame, hubo una época en que se estaba exportando lo que era el ñame espino y no recuerdo cómo llamaba el otro. Resulta que hay unas épocas en el mercado de exportaciones, por mercado latino y asiático, se va mucho para Estados Unidos y sale de Centroamérica, de Brasil o de Ecuador. Hay ciertas ventanas que cuando no sale Ecuador y no sale Brasil, tenemos una ventana para nosotros poderlo exportar. ¿Qué pasaba? Ustedes saben que lo nuestro tristemente se presta mucho para lo ilícito. Llegaron ciertos contenedores mal enviados a Estados Unidos, eso fue hace por ahí como 4 o 5 años. No voy a decir eso fue lo que marcó ese mercado. A lo que yo voy hoy, uno tiene que tratar de saber cuándo son las épocas en que no va a salir ñame de Centroamérica, Ecuador y Brasil, y son las ventanas que nosotros tenemos para poder hacer estas exportaciones. Ahí es donde uno tiene que tener el acompañamiento de ProColombia, de las entidades del Estado, que nos pueden decir eso. ¿Qué pasó con la papa? A ver, el que manda es el comprador. Lo que pasó con la papa es, a ver, hubo 3 años de la papa que tuvo buen precio. La papa, la costa es un gran consumidor de papa y consumía papa sucia. Pues lo que yo voy a dar es algo de lo que pudo haber sucedido. No es que sea lo único. De la zona de Boyacá y todo esto era una zona muy papera y daba 40, 50 toneladas por hectárea. Es unas tierras ya que han sido cansadas, ya no da tanta producción, mandaban la papa sucia. En el norte de Antioquia es una zona que era lechera y ya han ido cultivando mucha papa, y esta papa, esta zona ya da 60, 50 toneladas por hectárea y mandan la papa hacia la costa, y son un poco de peajes menos, el flete más barato, y ya la gente consume bueno. O sea, es que ya no son los estratos altos, estratos bajos también consumen bueno, consumen calidad. Entonces empezó a mandar mucha papa a esta zona del norte de Antioquia y dejaron de consumir mucha papa de Boyacá. Entonces por eso allá se sobrecargaron de papa. Otra vez la papa ya tiene buen precio para el productor, está entre 80, 100, 120 mil pesos la carga. Entonces ya hay cierta inflación. Esta semana los productores van a sufrir los precios. ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo del COVID. Ya antes los supermercados compraban para 7 días, ya no están comprando sino para 4, para lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces, todo esto va a repercutir en los mercados nacionales.
Sergio, en ese sentido, hay que mirar entonces la relación entre todo el tema de la oferta y la demanda.
Claro, claro, y tenemos que conocer las costumbres de los compradores, de los otros países. Todo eso es fundamental, las costumbres del comprador. O sea, eso es fundamental, eso lo tenemos que saber y no sembrar por modas ni sembrar. A ver, es muy complicado, porque primero la gente sigue creyendo a lo que sabe, porque uno no le puede cambiar el esquema a la gente. Yo he sido productor mucho tiempo, yo he sido desde un municipio del departamento de Antioquia y pues gracias a Dios he sido cultivador y conozco algo sobre eso, pero y a uno cambiarle el esquema no es fácil. Entonces uno recibe a una persona que ha sembrado ñame y llévelo a sembrar café, pues es casi imposible, o póngalo a que saque caña. Es de ahí, cambiar las costumbres sobre, y por lo que yo les decía, ya la mano de obra regenerativa en el sector agropecuario es tristemente ya de avanzada.
Sergio, y ahora pues lo invitamos a escuchar una pregunta que nos hacen llegar desde aquí en nuestra región Montes de María, un productor, escuchémosla.
Las voces de la paz en los Montes de María preguntan.
¿Por qué el precio del maíz no alza? Siempre se mantiene el mismo precio todos los años. Y si eso es causa de los TLC firmados con los Estados Unidos y otros países que ingresan maíz al mercado colombiano. Y si esos TLC han sido revisados para que no causen daño al productor y no enfrente los productos.
Bueno, Sergio, esa es la pregunta que nos hace llegar un productor aquí en Montes de María. Entonces, ¿qué podríamos responderle a este productor?
Ya lo voy a contar. El principal productor de maíz es Estados Unidos. Colombia viene a ser el cuarto o quinto destino de ese maíz. Hace 30 años Colombia era un potente productor de maíz, hoy en día no. En Estados Unidos es subsidiado el maíz, totalmente subsidiado. Entonces por eso los precios allá son básicamente muy estables. Por la dolarización también allá se mantienen muy regulados. ¿Qué pasa? El maíz de allá no sale tan húmedo como sale aquí en el trópico. Entonces, cuando llegan acá, obviamente, aquí ha subido mucho lo que es el consumo de cerdo y de pollo en los últimos 5 años, y lo que es el 60% de la alimentación para estos animales, esa dieta es a base de maíz. Entonces, por eso hay que comprarlo, hay que importarlo. ¿Qué tiene que ver el TLC? Pues en parte sí tiene que ver, porque cuando hicieron el Tratado de Libre Comercio, antes había un arancel del sistema andino que regulaba eso y con el Tratado de Libre Comercio pues eso se quitó. Pero si vamos a hablar de eso, esto va a llegar un momento en que por la falta o escasez de comidas, cualquier país va a comprarle a otro. Pues yo hago una pregunta, hace 10 años ¿quiénes tenían moto? Muy poquita gente. O sea, los tratados de libre comercio benefician unas cosas y otras las pueden aporrear. Entonces no es uno de culpar que sea o un tratado sea otro. Tarde que temprano, como dije yo, le vamos a poder comprar a otro país y otro nos va a poder comprar a nosotros. Pues no podría decir si es por el Tratado de Libre Comercio que el precio del maíz se mantenga como se mantiene tan bajo.
Director, ¿qué hacer? ¿Por qué los productos se desvalorizan tanto? ¿Qué hacer para que se regulen y para que mantengan una estabilidad? O sea, siempre pierden valor, vemos que el ñame, que la yuca pierde su precio original, y así pasa con todos los productos en Colombia.
Eso pasa en todos los productos. Yo lo voy a decir algo, por decir algo. La naranja. La naranja lleva 17 años al mismo precio en venta. Entre 700 y 800 pesos la venta en Mercados Plaza. Y eso es de ahí. O sea, y pasa con mucha fruta y con mucha verdura. Pero eso, finalmente, para el consumidor, es el que se beneficia. El productor es donde uno tiene que empezar. Venga, hay que empezar a hacer todo lo que nos favorezca en todo lo que tiene que ver con las poscosechas. Porque las pérdidas por poscosechas es entre el 25 y el 30%. Que ahí es donde el productor pierde. Ahí es donde tiene que empezar lo que es la clasificación, lo que es el transporte, lo que es no me canso de decirlo, lo que es la asociatividad, para evitar todas estas pérdidas y hacer los convenios pues con los finales compradores.
Director, también se ha implementado mucho esa estrategia de los mercados campesinos, precisamente para que estas personas que labran el campo, que cultivan, pues tengan la oportunidad de mostrar sus productos y para que también tengan mayor salida. ¿Usted qué análisis hace de estos mercados campesinos que se han venido implementando en el país?
A ver, yo creo que un mercado campesino es la primera tarea para un agricultor. Es como cuando el niño empieza a gatear, pero no se puede quedar ahí. O sea, de ahí tiene que seguir usted enseñarle a manejar lo que son los costos de producción. Ya después que hago el mercado campesino, venga señor, usted ya vio lo que es salir a ofrecer su producto y ya vio lo que es una negociación. Porque vuelvo yo a lo mismo, el comprador tiene que responder porque no haya desabastecimiento en sus almacenes de mercado, y que en los almacenes de mercado haya calidad, y que el que vaya a comprar salga contento. Porque si usted compra una fruta, una verdura mala, no vuelve a ese almacén de cadena. Entonces eso es lo que le exige al productor. Entonces, al productor, por eso nosotros lo llevamos, le llevamos los compradores, les enseñan cómo es, el por qué, a qué horas tiene que empacar, qué horas son los transportes, porque en Colombia no hay cadenas de frío, en Colombia hay que transportar de noche. Los fletes de Colombia son los más costosos que hay. Las carreteras no son en las mejores condiciones. Pero tenemos que trabajar con lo que hay. Y todas esas cosas hay que enseñarle al productor cómo hacer que su producto llegue más sano al consumidor final.
Sergio, y otro tema también aquí es el tema de los centros de acopio. ¿Cómo se ha ido avanzando en Colombia en la construcción de estos centros en los municipios?
Ya, yo le soy muy franco, yo no soy amigo de los centros de acopio. ¿Por qué? Porque la fruta y la verdura, entre menos se manipule, es mejor. Lo mejor para la fruta y la verdura es que la zona de producción salga directamente para la central de abasto, para la almacén de cadena. Usted coge una canastilla de 22 kilos, incluyendo la tara de la canastilla, la sacó de donde el productor, se la llevó para un centro de acopio de un municipio, la bajó del camión, póngala en el suelo, le puso otra canastilla encima, y ahí vuelve y monte la otro camión, vuelve y cárguela, sálgala para el centro de acopio, para la plaza mercado, de la plaza mercado salga para el almacén de cadena. Esa manipulación es que la fruta y la verdura es un ser vivo, que cuando usted la corta de raíz, empieza su momento de que se empieza pues a morir, si es la palabra, pero sigue siendo un ser vivo. Entonces, entre menos la manipule, es mejor. Entonces, obviamente, los centros de acopio, pues bien manejados y bien llevados, puede que funcionen, pero eso es uno poniendo centros de acopio en un lado, en el otro lo que hace es hacer que la fruta y la verdura se deterioren muchas veces.
Sergio, ¿qué tanto acceso tienen los campesinos a créditos para que puedan ellos tener su dinero y para que sean más efectivos a la hora de comercializar o a la hora de cultivar, de comprar semillas y este tipo de cosas que necesitan para el campo?
sea, lo que es Finagro, el Banco Agrario y el resto de los bancos tienen convenios con Finagro. Inclusive el Banco Agrario está manejando unos créditos que ya es por rubro, porque antes era por un solo sector, ahora ya lo manejan lo que es por cultivos de largo rendimiento, de tardío rendimiento, ahora lo que son por cultivos cortos. O sea, si usted va a sembrar pimentón, que le sale a los 3 meses, si va a sembrar lulo, que le empieza a salir a los 8 meses, si va a sembrar aguacate, si va a sembrar cacao, entonces todos tienen un manejo diferencial, que eso es una ventaja. También el estudio ya lo están agilizando en el Banco Agrario, porque eso era una queja. Usted iba a un banco privado y el estudio se lo hacen y a mediodía ya tiene el resultado. El Banco Agrario ya está agilizando eso también.
Director, a eso iba.
Y están manejando una tasa baja.
Y perdón que lo interrumpa, pero tengo entendido que algunos campesinos se quejan porque es muy difícil el acceso a estos créditos, porque es mucho el papeleo, que lo que dicen, y al final terminan desistiendo de pedir un crédito.
No, y le digo la verdad, tiene toda la razón en que hace, porque nada más canción que eso, que uno dice, para allá hay que papeles. Pero según ha dicho el ministro, el ministro, eso ya no está así, ya que está muy fácil, que eso ya mermado, que llevando pues la cédula y que ya no tienen ni que llevar pues tampoco el fiador como era antes. Eso pues yo lo digo porque yo tengo algunos amigos productores y el sistema ya se ha agilizado bastante y a unas tasas muy bajas. Entonces es bueno que miren a ver, que inclusive ya pues a algunos no le prestaban, que porque sirvió de fiador por un celular o por una cosa de esas, y ya el sistema ha cambiado,
Bueno, Sergio, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Encuentros de Paz de Radio Nacional de Colombia, y bueno, una invitación final para todos nuestros campesinos que nos escuchan a esta hora.
Oiga, el agradecimiento es mío, y aprovecho y le digo de una vez, productores que estén asociados, que vayan a salir con producción, no, ojalá no lo llamen a uno a decirle, vea, tengo 7 toneladas de mango o de lo que sea, porque es que ya cuando están saliendo no hay que hacer, pero que tengan una producción que vaya a salir en un tiempo o algo, pues para eso está la Agencia de Desarrollo Rural en la Dirección de Comercialización, y yo soy de los que voy personalmente o mando a alguien del grupo de comercialización, y tenemos convenio, ¿verdad?, con muchos almacenes de cadena que les compren.
Muchas gracias nuevamente. Era Sergio Velázquez Fernández, director de comercialización de la Agencia de Desarrollo Rural. Nosotros hacemos una pequeña pausa, vamos a un boletín informativo y ya regresamos con más de Encuentros de Paz.
Ya regresa Encuentros, Radio Nacional de Colombia. Encuentros. Para escucharnos, conocer lo que pasa en nuestros territorios, su música, sus historias. Encuentros desde San Jacinto Bolívar, Radio Nacional de Colombia.
Soy el hijo del campo, un hombre humilde y trabajador. Yo soy el significado de la palabra labriego. Yo soy aquel campesino maltratado por el sol. Hombre con un gran valor y de corazón muy sincero. Soy el hijo del campo, un hombre de costumbre sana. Yo soy aquel que madruga y trabaja de sol a sol. Soy el que sostiene al pueblo con manos envejigadas. Trabajo hasta sin comida, siendo yo el agricultor. Pero no me dan valor, yo carezco de importancia. Y si no existiera yo, ¿hasta dónde llega la ignorancia?
ignorancia. Y si no existiera yo, ¿hasta dónde llega la ignorancia? En mí están las esperanzas, yo soy el gran defensor. En mí están las esperanzas, yo soy el gran defensor.
Ya son las 8 de la noche con 13 minutos. Seguimos aquí en el programa Encuentros de Paz, originando desde San Jacinto, Bolívar, en la frecuencia de los 89.8 del FM de la Radio Nacional de Colombia. Pero también nos están escuchando en el resto de las emisoras de paz, en Fonseca, La Guajira, en Convención Norte de Santander, en Ituango, Antioquia, y también en Chaparral, en el departamento del Tolima. Hoy abordando el punto 1.3.3.4 del acuerdo de paz, hablando de comercialización rural, hablando de comercialización de los campesinos, de esos productos que cosechan, pero que a veces tienen muchas dificultades para sacar sus productos adelante. Luz Celeste.
Sí, Rosenberg, ya escuchábamos a Sergio Velázquez Fernández, director de comercialización de la Agencia de Desarrollo Rural. Pero quisiera invitarlo ahora, Rosenberg, a hablar de un tema que también tiene mucho que ver con Montes de María, y es el tema de los municipios SOMAC. Rosenberg, ¿usted le suena ese nombre SOMAC?
Sí, son como zonas en donde ha habido conflictos, con eso de conflictos por la violencia, ¿cierto?
Sí, señor. Zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia son municipios con alto nivel de pobreza también a causa del conflicto armado y, bueno, otros factores, ¿no? Son más de 300 municipios en todo el país. Bueno, la mayoría de ellos son municipios PEDET también, los municipios SOMAC. Y le cuento que en estos municipios que, bueno, se estableció en el 2017 dos acciones para ellos. Una, descuento a la renta a las empresas nuevas que inicien su actividad económica en esos territorios. Y también el tema de obras por impuesto, una alternativa de pago de los impuestos de hasta el 50% para las grandes empresas. Estas organizaciones pueden destinar el pago de sus impuestos a proyectos en municipios SOMAC. Y por ello, a esta hora, pues saludamos a Yalenis Santís, asesora de despacho de la Gobernación de Sucre. Yalenis, buenas noches.
Muy buenas noches, Luz Rosenberg. Buenas noches a todo el equipo de Radio Nacional Colombia, pues a todos los que por este medio nos están escuchando ahora, y por supuesto, pues de parte de nuestro gobernador, el doctor Héctor Olimpo, que nos da un caluroso saludo y muchos agradecimientos por generar este espacio de gran importancia para nuestro territorio.
Claro que sí, Yalenis. Y bueno, cuéntenos, actualmente en la zona Montes de María de Sucre, hay un proyecto, ¿no?, asociado al tema de obras por impuesto. ¿De qué se trata?
Bueno, Luz, te cuento. Nuestro gobernador, identificando diferentes fuentes de financiación para sacar adelante todas las iniciativas que en el marco de paz con legalidad y de todo el tema de los procesos, de los programas de desarrollo, y de la SOMAC, como ustedes vienen bien mencionando, ha identificado el mecanismo de obra por impuestos que está destinado exclusivamente pues a cerrar la brecha socioeconómica, que es uno de los grandes retos y desafíos que enfrenta no solo el sector público, sino también el privado. Ha identificado este mecanismo como un mecanismo muy poderoso para invertir con eficacia y rapidez, ¿cierto?, en los trabajos y proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y permitan dinamizar más el desarrollo. Por eso en el departamento nuestro gobernador le ha prestado especial atención en la gestión de estos recursos, dado que la alianza entre el sector privado y el sector público siempre va a tener grandes resultados. Es así como desde la gobernación se están trabajando, se están estructurando proyectos que van acorde con las iniciativas de los programas CEDET, ¿sí? Porque hay que aclarar que Obras por Impuestos es un mecanismo que solo aplica, ¿sí?, para estos municipios que están calificados como SOMAS, con programas de desarrollo, y los programas con de desarrollo con enfoque territorial, que son los PD. En Sucre tenemos, al igual que en Bolívar, 8 municipios PD que también son SOMAS. Los PD nos permiten, que sean PD, nos permiten invertir en la zona rural. Que sean SOMAS, nos permiten invertir en la zona urbana. Entonces, somos muy privilegiados. Somos un territorio con todas las oportunidades y este es un momento histórico, pues así el gobierno lo tiene planeado y pensado. En esta orden de ideas logramos montar inicialmente desde el año pasado en el Banco de Proyectos de la ART, que es la Agencia de Renovación del Territorio, un proyecto para todos los municipios del departamento de Sucre que consiste en dotación escolar para todas las instituciones educativas del área rural de nuestros 8 municipios PD. Es un proyecto aproximadamente de casi 5 mil millones de pesos. Entonces, en este momento presentó su manifestación de interés la empresa Bavaria, y la ART pues le concedió, pues verificando que cumple con los requisitos para ser parte, partícipe de este mecanismo, le asignó este proyecto a la empresa Bavaria. Entonces, en este momento se encuentra el Ministerio de Educación, que es el Ministerio de Competencia, para llevar a cabo el proyecto en convenio con la, el sector privado, en este caso Bavaria, como les decía, y está para avanzando para su ejecución. Entonces, en este momento Sucre tiene este proyecto, indistintamente que ya están haciendo su recorrido previo otros 2 proyectos más, que por supuesto ya tenemos contribuyentes que han manifestado su interés, por supuesto, de contribuir en el desarrollo de nuestros municipios PD.
Yalenis, ¿cómo es el seguimiento a la implementación de las obras o proyectos?
Bueno, esto es un proyecto que, ¿cómo inicia? Este proyecto lo puede formular acorde para poder involucrarse en el tema del mecanismo de obras por impuesto. Estos proyectos tienen que estar indiscutiblemente involucrados, ¿sí?, con las iniciativas que se han pensado para estos programas de con enfoque territorial, de desarrollo con enfoque territorial. Entonces, ellos, por supuesto, van a la ART, quien verifica que están alineados a esas iniciativas, ¿sí?, que fueron construidas por la misma población, los mismos habitantes del territorio, y verifica que esté así, que esté acorde. Luego, por supuesto, pasa una verificación en el DNP, que es la que cumplen todos los proyectos que van a nivel central. Y luego pasa al Ministerio de Competencia. En el caso del proyecto que tenemos ahora en curso, que es para Bavaria, y es un proyecto de educación, que es el pilar número 4 de las iniciativas CEDES, el Ministerio de Educación, pero si fuera un proyecto de salud, pues iría al Ministerio de Salud. Ese convenio, esa relación contractual, la establece el sector privado con el ente de carácter nacional. Es decir, nosotros como departamento, municipio, no firmamos o no intervenimos, sino ya al final para, por supuesto, recibir la obra en el territorio. Entonces, estos proyectos lo pueden formular desde el mismo empresario que decide participar, puede hacerlo el ente territorial, ¿sí?, y hace su curso, y cuando ya llega al el Ministerio de Competencia, pues entonces se establece una interventoría y el empresario ejecuta de acuerdo a su naturaleza jurídica, que es privada.
Ya, Lenis, bueno, y ya para finalizar, hablando puntualmente de ese proyecto de educación para Montes de María Sucre, ¿cuál es ese objetivo que se trazó para este proyecto?
Bueno, mira, como te decía, son muchas las necesidades del territorio, y esas necesidades todas están plasmadas en son 2.800 iniciativas, todas estas en diferentes, y que fueron organizadas en 8 pilares. Entonces tenemos todas las líneas de inversión que son salud, educación, deporte, sí, ahora con el 1147 que salió el año pasado en agosto, se abrió mucho más la línea de inversión en otros sectores como son infraestructura cultural, sí, tecnologías de la información y comunicaciones, pagos por servicios ambientales, en fin, bienes públicos, rurales, infraestructura productiva. Sí, se pueden trabajar todos estos sectores a través de estos proyectos, y se busca, como están, estos pilares están aunados a los objetivos de desarrollo sostenible. Es lo que se busca principalmente, sí, que estas líneas de inversión y esta tipología de proyectos que se postule debe ayudar al cierre de la brecha socioeconómica, ¿sí? Al generar un impacto en el interés general para el desarrollo de las comunidades. Entonces, lo que se busca es acabar con la pobreza, es poder reactivar la economía en el territorio, mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes en los municipios PEDES y, por supuesto, Somas. Sí, ese es el fin. Entonces, uno de estos aspectos es el pilar 4, que es educación. Este proyecto que está pensando, cuyo ejecutor va a ser Bavaria, pues va a ayudar muchísimo. El impacto va a ser muy, muy destacado, muy importante, porque, bueno, todos creo que conocemos, nos interrogamos cuál es la situación de la infraestructura educativa, cómo estudian nuestros niños. Entonces, todo eso va a cambiar con este proyecto en esa zona rural, para ese aspecto. Y vienen más cosas, porque seguimos trabajando y estamos gestionando todos los días 24/7 para lograr estos objetivos.
Qué bueno eso, que sigan viniendo más cosas para el departamento de Sucre. Yaleni Santís, asesora de despacho de la Gobernación de Sucre, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa Encuentros de Paz de Radio Nacional de Colombia, hoy originando desde San Jacinto en los 89.8 del FM.
Muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga, feliz noche.
Las regiones confluyen, dialogan, se conocen. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Porque si él no trabaja, ¿qué va a comer su familia? Manuel trabaja la yuca, el maíz, el platanal, y no le alcanza la plata porque le pagan muy mal. Es el eterno drama del campesino sin tierra. Es el eterno drama del campesino sin tierra. Manuel dice, sufro mucho, yo me quisiera morir. Y si yo no me he matado es porque quiero surgir. No lo te mates, Manuel, existe una solución. Quisiera ser campesino para luchar de corazón. Es el eterno drama del campesino sin tierra. Es el eterno drama del campesino sin tierra.
Oye, lo bajo.
Ocho veintiocho de la noche, gracias por continuar conectados con Encuentros de Paz de la Radio Nacional de Colombia. Rosenberg, ¿qué le parece este tema campesino, Juan Amariz?
Un tema bastante contagioso. Yo sé que a nuestro siguiente invitado le gusta esta canción.
Sí, bueno, vamos a ver. Zenén Arias Aragón, productor y comercializador agropecuario del Carmen de Bolívar. Buenas noches, bienvenido a Encuentros de Paz.
Muy buenas noches.
Gracias por conectarse con nosotros a esta hora en Encuentro, señor Zenén.
Ok, la gracia, pues, también se la doy yo por tenernos en cuenta en estos espacios noticiosos donde el campo pues hace reverdecer, por así decirlo, en nuestra imaginación y a través de la radio, ¿no? Sí.
Señor Zenén, ¿usted con qué canción de que tenga que ver con el campesino o con el campo se identifica?
Zenén, ¿nos escucha?
El San Isidro Labrador, ayúdame en mi labranza, porque tengo la esperanza derramando mi sudor.
Hombre, pero además de comercializador también nos salió cantante.
Intérprete de Montemariano.
Sí, claro.
Zenén, bueno, le agradecemos nuevamente por acompañarnos. Usted, como veníamos mencionando, usted es, además de productor, también es comercializador agropecuario aquí en el Carmen de Bolívar, en Montes de María. Cuéntenos, Zenén, actualmente, ¿cuál es la realidad de todo este tema de la producción y cómo se va enlazando este tema con la comercialización?
Sí, claro, es muy importante porque es una cadena. La cadena productiva agropecuaria o agrícola, por así decirlo, tiene su eslabón en el tema de la producción y la comercialización. No podemos tener nuestros productos, producir y no venderlos. Tenemos que convertirlos en dinero para que nuestro campesino pues tenga, mejore su calidad de vida y tenga sus recursos a la mano, claro.
Zenén, y bueno, ¿cuál sería la mejor forma para que se articule realmente este tema de la producción y la comercialización actualmente?
La mejor dinámica que hay para que la producción agrícola se articule con la comercialización es que haya, pues, ¿cómo les diría yo? Un querer de la misma institución, del Estado, del gobierno, que canalice esos medios para que el producto sea mejor vendido y que busque esos mercados que está necesitando el productor para que no se le estanque su producto, valga la redundancia, y que vea bien dignificado su trabajo.
Y ya que usted menciona esto de, bueno, de que no se estanquen los productos, le pregunto, Zenén, ¿cuáles serían esas dificultades de comercialización que actualmente existen? Hablando puntualmente en Montes de María.
Porque últimamente no sé si será que hay mucho campesino produciendo, mucho campesino cultivando, y ha habido una superproducción en lo que va de la década del 2010 al 2020, del 2020 en adelante. Hay una superproducción donde hay más oferta que demanda. Y pues el campesino ve frustrado su trabajo al no tener el dinero o el valor que requiere el producto. Y entonces pues eso hace que se frustre su trabajo, como lo venía diciendo. Y yo quisiera pues que en la medida que se produce también haya mercado para estos productos, en la medida que haya productividad también haya demanda, y si la hay, porque el mundo demanda comida. Hoy por hoy las guerras, si las hay o las dificultades internacionales no se solucionan sino con comida. El mundo demanda comida. Hay hambrunas en países, por ejemplo, de África, hay hambruna en países centroamericanos como Haití, y nosotros acá botando los productos, nosotros acá mal vendiendo los productos porque no tenemos mercado, no tenemos esos sitios donde se puedan comercializar, ya sea nacional o internacionalmente.
Zenén, en épocas de pandemia por el COVID-19, una palabra que está muy de moda es reinventarse. Pero yo diría que otra de las palabras que está de moda en esta época de pandemia y que tiene que ver con ustedes, los productores, los comercializadores y por supuesto los campesinos, es represar. Y lo digo por todos esos productos que han estado represados y que han tenido difícil comercialización. ¿Usted cómo analiza esta situación del ñame, de la yuca, del ají, en fin, de todos esos productos que se cultivan en los Montes de María y en gran parte del departamento de Bolívar, de Sucre, en fin, de la Sabana, que no han tenido salida y que están ahí represados?
Yo pienso que ha sido una mala planificación por parte del gobierno nacional desde que comenzó a implementar proyectos de cultivos como de ñame, como de yuca, sin mirar a quién se le va a vender, cuál es el mercado existente. Es decir, que cultivo, siembra, cosecha segura, esos son puros algoritmos que el gobierno presenta, porque te pongo el ejemplo, te ponen a cultivar, por decir, 2 millones de hectáreas de productos y no hay mercado para venderlo. Entonces eso lo que ha venido es empobreciendo al campesino, empobreciendo al productor, porque primero hay la oferta de proyectos, okay, y llegan al campo, el campesino hace parte de ello, el campesino pues los pone en práctica, pero al momento de ejecutarse la venta de ese producto que se produce a través del proyecto, no hay donde venderlo. Eso sumado a lo que ya viene el campesino con vocación propia practicando, poniendo en práctica. Por ejemplo, si un campesino sembraba una hectárea de ñame y el gobierno a través de un proyecto lo pone a sembrar 3, ya hay que buscar el canal de comercialización para que ese producto sea bien vendido, y es lo que hoy no está sucediendo.
Zenén, bueno, ante este panorama que usted nos muestra, digamos que hay una falta como una mayor articulación con las entidades estatales, ¿qué vienen haciendo ustedes como campesinos, como en sus asociaciones, para que no se queden esos productos?
Bueno, mira, nosotros prácticamente pues estamos, como dijo el amigo periodista, reinventando pues a la fecha nada, porque por ejemplo, te pongo una comparación. ¿Cómo es posible que se van a implementar proyectos de siembra de ñame en el norte de Antioquia, pero capitales como Medellín no comen ñame? Todo va a venir al mismo mercado, los mismos consumidores, y ahí es donde se presenta pues la super oferta del producto. Y entonces nosotros, ¿qué reinventarnos? Yo digo que lo que nos hemos reinventado es abrir canales nosotros mismos. El tema de la exportación, ¿cómo es posible que un producto como el ñame tenga mejor mercado internacional que nacional? O sea, es algo que es paradójico, o sea, algo que no se entiende, que tenga mejor vendiéndolo internacionalmente que vendiéndolo nacionalmente, y que va, eso es mentira, que se obtiene mejor, porque hay un aprovechamiento del comercializador internacional, porque ve que hay bastante cantidad de producción y aprovecha y paga a los precios bajos. Ellos son los que imponen los precios y no nosotros, porque ellos dicen, no, ni ellos mismos se comen el ñame, vamos a comprárselo como nosotros digamos. Entonces nosotros nos hemos reinventado cuestiones como abrir mercados en otras ciudades capitales, muy difícil, porque no es lo mismo que la institucionalidad le diga, por ejemplo, a Corabasto en Bogotá, o le diga a las minoristas, a las mayoristas en Medellín o en Cali, mire, vamos a colocar un stand, vamos a vender productos aquí en Monte de María, vamos a vender ñame, vamos a vender yuca, a que nosotros mismos vayamos por el producto y tratemos de romper el esquema, tratemos de romper, por así decirlo, lo que esos mercados distintos a nuestra región están vendiendo allá. Entonces, es muy difícil, es como poner a un campesino con el machete sin afilar y poner a otro con el machete afilado.
Sí, señor. Oiga, Zenén, una pregunta. ¿Qué tan fácil eso es para ustedes, los comercializadores, los productores, o para los campesinos, acceder a un crédito agrícola para poder comercializar sus productos o para cultivarlos?
No, mira, la demanda, la oferta de crédito de los bancos, como el Banco Agrario, Finagro, Línea Finagro, es muy abundante. Es más, eso lo que ha hecho también es empobrecer al campesino, porque se le presta, o sea, hay la oferta de crédito, por ejemplo, para sembrar ñame en diciembre, pero el crédito lo desembolsan en marzo, en abril, o sea, no en tiempo real. Entonces el dinero, el campesino coge ese dinero para otra actividad y no para lo que verdaderamente él lo anda buscando para prestar. Entonces lo que hace es endeudarse y no efectúa la actividad que debe realizar. Y ya queda en el banco en lista negra porque no paga a tiempo su crédito. Por ese lado las líneas sí han sido, pero no son unas líneas de crédito dirigidas. Por ejemplo, vamos a prestar para sembrar maíz, porque sabemos que el mismo gobierno ya tiene vendido tantas toneladas de maíz, por decir algo, a Estados Unidos, por decir algo a Europa, por decir algo a Japón, a China. No, las líneas de crédito es preste y usted verá qué hace con su plata siempre y mira a quién le entra. No hay una coordinación integral que vaya desde lo producido hasta lo vendido.
Así es. Oiga, Zenén, en medio de la pandemia, ¿qué productos se han valorizado y cuáles se han desvalorizado?
Bueno, prácticamente los productos agrícolas de nuestra región no han tenido ningún valor, al contrario, se han devaluado mucho, porque, por ejemplo, la restricción en las plazas de mercado ha sido enorme. Los cierres en estos momentos estamos sufriendo sobre, por ejemplo, un mercado como Barranquilla, como Cartagena, como Montería, que son mercados regionales y que absorben nuestros productos hoy, son cerrados los fines de semana y es cuando más acuden a veces pues las familias a comprar, pero dado lo peligroso de la pandemia y los cierres, lo que hace es que esa mercancía se represa y algunos productos se dañan, como el aguacate no, un producto muy perecedero, la yuca es muy perecedera, el ají topito es muy perecedero y eso no soporta 2-3 días encerrado en una bodega. Entonces ha sido muy difícil, una superproducción de esos productos y una poca demanda de la gente en las ciudades capitales, lo que ha hecho es que se represe más el producto.
Zenén, y ante esa oferta, por decirlo así, excesiva, y ante esa poca compra, por decirlo así, o demanda, como usted lo mencionaba, ¿qué se viene haciendo? Es decir, ¿cómo reaccionan ustedes como productores para que no ocurra una pérdida del producto, o al final sí viene ocurriendo que los productos se quedan ahí y se pierden, se dañan?
No, nosotros estamos pues navegando de acuerdo a la misma corriente del río. Nosotros estamos comportándonos de acuerdo a cómo, hasta donde nos lleve esta situación, porque ¿qué hacer? No podemos obligar a la gente que compre, si no hay con qué comprar, no podemos, y por lo menos sacar a distribuir el producto sale un poco costoso. Por ejemplo, si tú sales a vender un busto de ñame a domicilio, gastas más. Y entonces se sube el precio y la gente no te lo va a comprar, porque obviamente está más barato en otro sitio donde no es domicilio. Entonces no, nosotros estamos prácticamente a la deriva y esperando pues que pase la pandemia y que se reactive la economía, porque esta situación es paralela. El tema de la salud y el tema de la economía es muy paralelo. Si se cuida la vida haciendo el confinamiento, los cierres, pues se cae la economía. Y si tú no tienes economía en tu bolsillo, ¿con qué vas a comprar los medicamentos para ser saludable? ¿O con qué vas a comprar la comida para tener una dieta saludable? Que es lo que dice Manuel Esquín Patarroyo, que debemos comer bien para manejar un cuadro de defensa para que el COVID no nos ataque. Entonces, si no producimos, no tenemos plata. Oiga, y obviamente, o sea, todos los caminos conducen a morir.
Zenén, eso que usted acaba de decir, que dijo en sus palabras, suena así como un dicho por acá de los Montes de María o también gran parte de Colombia. Hasta donde llovió hubo barro.
Sí, exactamente, hasta donde llovió hubo barro y hasta donde hubo gasolina llegó el barco, combustible llegó el barco. Así es.
Hombre, Zenén, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en Encuentros de Paz en Radio Nacional de Colombia. Usted, como siempre, muy amable al llamado de Radio Nacional.
Ok, y a ustedes también por tenernos en cuenta.
Bueno, señor Zenén, feliz noche.
Las voces, las historias y la música de cada región confluyen para hacer de este el mejor encuentro. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
De la noche con 45 minutos, José Luis Bertel y Luz Celeste y oyentes, los invito a Campo Alegre. Esta canción se llama Campo Alegre, de los auténticos gaiteros de San Jacinto. La interpreta el maestro Juan Chuchita Fernández, una gran canción del maestro Juan Chuchita, que ya completó 90 años, que sigue vivo, está en su casa y aún interpretando estas canciones de los gaiteros de San Jacinto, como esta que está sonando de fondo. Campo Alegre, y que tiene que ver con nuestro tema hoy del campo, Luz Celeste, la comercialización rural, esos productos de los campesinos que cosechan en el Campo Alegre, porque usted sabía que las composiciones de los campesinos, de esos artistas que brotan, nacieron en el campo, porque mientras labraban o cosechaban los productos, iban haciendo las estrofas de esas canciones, de ese talento innato que hay aquí en la región de los Montes de María. Pues bien, Campo Alegre, Luz Celeste, tenemos un nuevo invitado en nuestro programa Encuentros de Paz. ¿De quién se trata?
Edwin Tapia Rodríguez, productor agrícola de San Juan de Pomuceno, aquí al ladito de San Jacinto, Bolívar. Edwin, muy buenas noches.
Edwin,
buenas noches, doctora.
¿A usted le gusta, Edwin, le gusta la gaita?
Sí. Se llama, eso se llama, como he dicho, música nacida aquí en nuestra costa.
Exacto, en nuestra costa caribe, aquí cerquita, en los Montes de María, aquí en San Jacinto, en San
Monte
Juan.
Monte María.
Exacto. Usted tiene un...
Monte María, San Jacinto, el Carmen.
Exacto. Don Edwin, ¿usted tiene alguna canción especial de gaita que le guste o todas le gustan?
Todita, porque todas tienen su contenido.
Exacto, todas tienen su contenido.
Y esta, pues, como veníamos mencionando, alusiva al campo y, bueno, a nuestros productores agrícolas. Como usted, Edwin, bueno, gracias nuevamente por acompañarnos. Actualmente en San Juan de Pomuceno, pues, ustedes vienen y hablando puntualmente del tema de comercialización. Hay una pequeña dificultad con este tema de la comercialización de sus productos. Edwin, cuéntenos, en este momento, ¿qué es lo que acontece en la zona rural de San Juan de Pomuceno al respecto de la comercialización?
En nuestro municipio, departamento también, hay que decir departamento y los Montes María, porque no solamente somos nosotros. Hay muchos campesinos, porque aunque de pronto tenemos otras asociaciones, somos distintos, pero somos los mismos campesinos y cultivamos la tierra de nuestra zona. Lo que pasa es que aquí en nuestra costa, en nuestro aquí en Monte María y en mi municipio, tenemos muchas dificultades, porque nosotros sembramos, a veces sembramos por hectárea, y pensamos que al llegar la cosecha vamos a conseguir unos precios buenos y eso, pero como en nuestro municipio no existe ninguna comerciadora de agrícola, de ñame ni nada de eso, solamente son los terciarios.
Así es.
Que nos dificulta el producto y todo eso.
Don Edwin.
Porque en nuestro municipio no existe ninguna institución que nos apoye a salir con una, que nos ayude.
Así es.
Una comercialidad de ñame hacia afuera, nacional e internacional.
Así es, don Edwin. Edwin, ¿cuál de esas dificultades ven ustedes que es la mayor dificultad que ustedes tienen ahí en San Juan de Pomuceno para comercializar sus productos? ¿Cuál es?
La mayor es no tener un mercado nacional. Es la porque aquí en el municipio no existe.
Es decir, Edwin, que los productos no, usted considera que no están teniendo como una salida en el mercado colombiano.
No. Sí, para el mercado colombiano no tenemos salida. Porque no es tanto en el municipio de aquí de San Juan, porque yo digo que Carmen tiene, pero en San Juan no tenemos. En San Juan propiamente cosechamos para los compradores que son de tercera.
Don Edwin,
Son los que nosotros encontramos aquí.
Don Edwin, y ahí en San Juan de Pomuceno, ustedes los campesinos o los productores sienten que tienen el apoyo de la alcaldía o, en fin, de las entidades para comercializar sus productos.
Nada, no puedo decirle nada, porque nosotros no contamos con ningún apoyo, ni comenzando con la siembra, que es la cosa técnica, pues no lo puedo decir, hasta llegar a la cosecha.
Bueno, estábamos con Edwin Tapia Rodríguez, productor agrícola de San Juan de Pomuceno, quien nos venía contando, Rosenberg y oyentes, sobre una problemática en la comercialización de sus productos, principalmente, y él mencionaba el ñame.
Exacto, el ñame, él pide que tengan una empresa para poder comercializar directamente desde el municipio de San Juan de Pomuceno todo ese ñame que cosechan y que cultivan en este municipio de los Montes de María. Y es una problemática, Luz Celeste, que se presenta en gran parte de los municipios del departamento de Bolívar, que los campesinos piden y reclaman más apoyo para poder comercializar esos productos que diariamente cultivan y cosechan, porque ven más dificultades, y en estos tiempos de pandemia por el COVID-19 pues se les dificulta más ese poder darle comercialización, darle salida a esos productos, Luz Celeste.
Y ya estamos nuevamente con Edwin Tapia Rodríguez. Señor Edwin, bueno, saludarlo nuevamente y preguntarle, usted, bueno, usted nos venía contando sobre esa falta del mercado local y la posibilidad de comercializar sus productos. Actualmente en San Juan de Pomuceno, ¿qué tanta cantidad de ñame está actualmente sin comercializar?
Para decirle la verdad, allí hay gente que tiene bastante, dos hectáreas de ñame. Eso da aproximadamente, ellos que tienen dos hectáreas, dan más de 15 toneladas.
¿Más de 15 toneladas?
Y hay gente que tiene poquito, tiene 2 o 3 toneladas.
Ok. O sea, más de 15, podríamos orientarlo a como 20 toneladas de ñame en el municipio.
Sí, hay gente que siembra hectáreas. Y en estos momentos ellos tienen la dificultad y me han contado que ellos siempre para coger un producto en este momento. Y no se ha dado la cosa y la situación, como he dicho, la tenemos dura porque tenemos un virus. Tenemos que el mercado tampoco es muy concertable porque no tenemos mercado nacional.
Don Edwin, de Colombia. ¿Usted qué cultiva?
Sí.
¿Usted qué productos cultiva, además del ñame?
Nosotros ahí en la región producimos yuca, maíz, ají, frijol.
¿Y tienen el mismo problema de ese que se quedan ahí represados esos productos, o solamente con el ñame, sí, o con todos pasa igual?
Todo producto, como no tiene aquí la salida, siempre va a quedar represado. Porque el maíz a veces queda en zona de siembra al altar y queda también reproducido ahí, que no se puede sacar porque no hay venta ni nada de eso, no hay mercado tampoco.
Y ahora mismo por la pandemia, ¿todos los productos que ustedes están cultivando están devaluados, se han desvalorizado o han mantenido el precio original?
No, está muy bajitico de precio.
Hablemos un poquito de eso. Hoy en día, ¿cuánto vale un bulto de yuca, un quintal de ñame, en fin?
Un busto de ñame de diamante ahora, que lo tuve por ahí preguntando, uno pregunta para establecer un precio. La semana pasada, hablando con lo, estaba a 17,000 pesos.
¿Y normalmente está en cuánto?
En estos momentos, cuando está normal, está en 30.
Casi.
35,000-40,000 pesos.
Un poquito más de la mitad está hoy en día.
Sí.
Hombre, don Edwin Tapia Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Radio Nacional de Colombia, participando en este programa Encuentros de Paz.
Bueno, muchas gracias.
Era Edwin Tapia Rodríguez, productor agrícola de San Juan de Pomuceno, Luz Celeste, reflejando la problemática que cuentan nuestros campesinos de Colombia, que tienen problemas con la comercialización de sus productos y más en esta época de pandemia.
Sí, y precisamente Edwin destaca un aspecto que todos ya venían mencionando, el tema de los intermediarios, por decirlo así, los terciarios, que así le llamaba Edwin, y el tema de, dice que no hay mercado local, no hay forma de sacar los productos desde el municipio y tampoco compradores a buen precio. Y ahora, 8:56 de la noche, es hora de una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Ya regresa Encuentros, Radio Nacional de Colombia.